situación, porque esto vos lo bajás al aula y es después donde se hace el desparramo, en el buen sentido, ¿no? El hijo lo lleva, el alumno lo lleva al padre, y ahí se va generando concientización real. Me parece una iniciativa bárbara, que lo vienen haciendo hace varios años, este año con mucha intensidad, porque varios aspectos de lo que es el animalismo se plasman en estas capacitaciones. Pero aparte con novedades, una novedad que no es muy grata, que es plantear dentro del ámbito justamente de los chicos el tema de la comparación con lo que pasa con la mano de obra de las personas cuando vos querés defender los intereses de los animales. Me parece que son cosas que van en diferentes carriles, pero bueno, vamos a hablarla con Horacio. Horacio, un placer tenerte como siempre en este micro que nos encanta y que cada vez nos llegan saludos para Horacio. El otro día hablaban de buena persona, esto yo doy fe que es así, así que Horacio, es un oyente que mandó que te quería mucho, no se iba a conocer, pero bueno. ¿Cómo estás?
Sí, buen día, Pablo. Buen día a Pablito y Mariana, y buen día a toda la audiencia que nos escucha en esta tan querida radio de acá del barrio de Gruta de Lourdes.
Se va interesando la gente, o sea que nosotros a veces hablamos con Mariana cuando hacemos cierres de producción. Cómo se va interesando la gente por los diferentes micros, pero lo que detectamos es gente nueva en el micro justamente de la conciencia animal.
Sí, vos hablabas recién del tema de que estamos trabajando en las últimas semanas, de que es esta charla taller que estamos dando para docentes y estudiantes avanzados de la docencia sobre todos los aspectos que involucran al respeto por los animales, por su bienestar y los derechos que les confieren determinadas leyes. Y dentro de los módulos que tenemos, este último fin de semana estuvimos con el tema animales en cautiverio.
Tema delicado.
Sí, claro, delicados los hay. Y que no hay que circunscribirlo solamente al zoológico, porque el cautiverio es también el pobre pájaro que tenemos en nuestra casa, el pobre loro que también lo traemos de la naturaleza y lo metemos en una jaula, son los perros atados, cautiverio hay de diversas maneras, como pueden ser las peceras también, a pesar de que parezca algo muy simpático, muy lindo tener los pececitos ahí, que se cree que le estamos dando toda la comida necesaria, es un cautiverio y están viviendo en un lugar que no corresponde, la naturaleza.
Encerrado,
están privados de su libertad. Pero vamos viendo, con satisfacción que los docentes se interesan y ellos mismos nos van transmitiendo sus experiencias con los chicos y se cuentan que ya no es lo mismo que hace 10 o 15 años atrás. Los chicos han empezado a recibir desde pequeños un mensaje de respeto por la naturaleza en su conjunto. Animales, flora, fauna, agua, aire, todo. Es decir, evitar la contaminación. Evitar contaminación también es evitar cautiverio y sufrimiento innecesario de animales.
¿Sabes lo que me parece brillante de esto que están haciendo? Es el tema de conocer lo que puede ser lo legal. ¿Por qué? Porque hay desconocimiento en esto.
Es cierto.
Y si vos empezás a difundir y que sea común saber que el animal tiene derechos, me parece que va a jugar un rol importante, ¿no? Es decir, yo me juego y llamo por teléfono a quien sea porque está pasando esto, porque tienen encerrado un perro atado y lo tienen malo ahí, innecesario, y te vas comprometiendo. Pero empezás a manejar ese conocimiento, ¿no?
Claro, claro, y esa forma de proceder ayuda a que sigan difundiéndose todos esos postulados que van a ayudar a que, valga la redundancia, ¿no?, a que se desarrolle el proteccionismo en general y se difunda en toda la comunidad. Porque esto también hace que todos los integrantes de esa comunidad seamos respetuosos de toda digamos, el derecho que tienen los demás a que yo no los moleste, a que yo no los castigue innecesariamente, que no los encierre y los prive de su libertad por simple capricho. Todo eso se va a ir divulgando a partir del conocimiento de que hay partes legales que me respaldan para actuar así. Eso es muy importante. Y el conocimiento cada vez es mayor. Los otros días, en una de esas charlas que dirigió Pamela Ecker y su esposo, lamentablemente no recuerdo el nombre del esposo de Pamela, pero los dos estuvieron trabajando en ese taller y fue muy satisfactorio ver la respuesta de los docentes cuando al final se arman grupos de trabajo y cada uno es una exposición en particular sobre cómo tomarían el tema de ahora en más para dirigirse a sus alumnos. Y te aseguro que los resultados y las exposiciones fueron muy importantes. Pero quiero decirte un mensaje que dio el esposo Pamela cuando dijo... estuvimos toda la tarde acá y nadie prendió un cigarrillo, porque yo como no te vas a dar cuenta de lo importante que es eso. Años atrás no hubiéramos estado sin humo dentro de este salón. Alguien hubiera empezado a fumar. ¿Y eso por qué? Porque desde hace tiempo atrás viene una campaña donde se viene especificando que el tabaco es dañino y que si uno porque ya lo tiene asumido como fumador y no puede evitarlo, al menos evita contaminar el ambiente donde están participando otros que no son fumadores.
Ha sumado a que se han levantado banderas con ordenanza que se prohíben tomar, o sea que a partir del mensaje de que hace mal, se le sumaron diferentes aspectos que hacen que hoy sea normal que va de bajo techo y no fume.
Exacto, claro, eso más o menos, si lo comparamos con la pirotecnia, es lo mismo. Va a costar un tiempo que la ordenanza... tenga un cumplimiento efectivo en toda su
y ahora con una ampliación.
O sea, una ampliación que va a venir dentro de poco y va a ser más rigurosa.
A mí va a jugar un papel importante.
Claro, pero de todas maneras, aún sin que se respete totalmente la ordenanza, porque hemos escuchado en varios lugares que han usado pirotecnia, la mayoría de la población ya no la usa, ya no busca comprarla, no busca dónde encontrarla.
Yo creo que entonces, ya surgió su efecto.
Claro, y ese efecto viene por toda la concientización que se ha venido pregonando desde hace un tiempo atrás.
Pero yo digo una cosa, ¿sabes por qué me parece que está bueno el tema de la ampliación de la ordenanza? Porque hubo una postura de los comerciantes y la respuesta fue endurecer. O sea que el mensaje... me parece la postura es buena. Antes de decir la respuesta, y bueno, vamos a ver su demanda. No, la respuesta fue, no te digo que sea directa la respuesta, sino la postura es endurecer
Endurecer es una postura directa y clara. Acá esto está prohibido y no se puede hacer. Y esto no es atentar contra el trabajo de nadie, porque acá se trata simplemente de la salud de la población. Dejemos de lado los animales y todos los requerimientos que quieramos con respecto a lo que esté fuera del ser humano. Para el ser humano es nociva la pirotecnia.
Eso quedó más que claro.
Es dañino. Y por el otro lado tenés solamente la acción económica. Entonces, si vos tenés un comercio y tenés inyectada determinada cantidad de dinero, la puedes sacar y dirigirla a otro
lado. Sé creativo.
La salud no, la salud es una sola y la tenés que cuidar.
Claro, si vos sos comerciante, sé creativo y busca otro producto, no por el tema de los estruendos. Con respecto, volvemos al tema, me contaste un caso medio raro, ¿no? Medio raro que te llamó la atención, más o menos está investigando a ver por dónde viene la mano, pero para explicarlo rápidamente, un grupo de alumnos se interiorizó y empezó a armar un proyecto con respecto a los animales en cautiverio. Y le dijeron, el mensaje, che, ¿qué pasa con la gente que queda sin laburo? Mirá qué duro el mensaje, ¿no?
Claro, y eso puso, digamos, en una situación incómoda a estos chiquilines, porque ellos, consideremos que están un grupo de chicos, estudiantes, que no son ni siquiera de un nivel de edad por arriba de los 15 o 16 años, sino un poco menos, que se preocuparon por ver los efectos negativos de los animales en cautiverios, ¿no? Investigaron sobre el Zoológico de Concordia, el Arca, el de Salto y otros lugares más, y sacaron sus conclusiones, se presentaron en una feria de ciencias en Concordia, ganaron el derecho a participar en la feria de ciencias Paraná y ya fueron. Y en Paraná se encontraron en el momento de la evaluación con dos preguntas que realmente para nosotros están totalmente fuera de lugar, y pusieron en aprietos, como decía antes, a los chicos, porque preguntarle qué pensaban ellos de la gente que se quedaría sin trabajo si se cierran los zoológicos, que es lo que proponían ellos según la visión de este personaje, y otra pregunta que fue peor todavía, y ustedes no lo comparan a esto con los que están presos en las cárceles.
Mirá, wow.
No, que son cosas que no tienen nada que ver con la investigación que ellos habían hecho.
Es muy malintencionado
por parte de alguien que creemos, no puedo decir, por eso te lo digo en potencial, creería que era un funcionario, ya lo estamos averiguando, no van a pasar el nombre, no lo tengo todavía, si no lo diría, no puede hacer ese tipo de análisis a una tarea tan bien ejecutada
estudiantes,
por los chicos,
adolescentes. Claro,
se preocuparon durante mucho tiempo por preparar ese tema, con toda la seriedad que le confiere haber sido orientados por una docente muy responsable, preguntarle sobre algo que ellos no investigan, porque no tienen por qué investigar las cuestiones laborales. Aparte, nadie está pidiendo que se cierre un zoológico, está pidiendo, sí, que desaparezca el zoológico, pero reconvirtiéndose
seguro.
En lugares que no sean de encierro de animales que no tienen que estar nada que hacer dentro de una jaula, o no tiene que haber un elefante atado de una pata con cadena, ¿no? Y que lo que puede estar sucediendo con los presos, es una cuestión de la justicia, una cuestión social, una cuestión política, lo que quieran, pero no tiene nada que ver con la investigación de la naturaleza que están haciendo los chicos, ¿no?
Horacio, coincido plenamente, pero ¿qué intereses puede haber atrás de todo esto? ¿Intereses económicos? ¿Intereses de algún tipo de acuerdo con algunos lugares donde están los animales en cautiverio? ¿O mala intención únicamente por algo de que se está peleando? ¿Qué crees que puede pasar? Yo te digo si puede pasar pensando lo más malo, que es interés económico atrás de esto.
Sí, hay un dicho que dice pensar lo mal que no te vas a equivocar. Y yo creo que acá hubo mala intención realmente de la persona que hizo esas dos preguntas y seguramente relacionada de alguna manera con el tráfico ilegal de fauna que significan todos estos lugares de encierro. Y esto siempre persigue un fin económico y nada más, ¿no?
¿Cómo? Mirá vos qué casualidad, el otro día nos preguntaron justamente esto de decir cómo está el tema de la venta ilegal de animales. Y nosotros nos hemos encontrado con noticias que el otro día encontraron un camión que venía con todos animales raros, para venta, también reptiles, estas cuestiones. ¿Cómo está eso? ¿O Concordia tiene un escenario con respecto a esto o es leve acá todavía?
Mira, tendríamos que hacer una división entre lo que es el tráfico de fauna por rutas, que de eso se encarga la gendarmería, tal es así que estamos viendo bastante seguido que interceptan cargamentos de este tipo de animales, ya sea en micro, en autos particulares, en camiones, ¿no? De la forma que sea. Y la otra, que es la venta dentro de la ciudad sobre todo, aves de nuestra zona, lo cual está estrictamente prohibido y es tremendamente condenable, porque se sacan de la naturaleza animales que no van a sobrevivir de ninguna manera.
Hay un comercio atrás de eso.
Claro, se capturan los boyeros, los cardenales, se capturan los juanchiviros, muchas de esas aves.
Tiene una contemplación legal.
Sí, hay una contemplación legal y hay una condena y hay multas también bastante fuertes.
Estos son planos de leyes nacionales que tienen protección sobre
nacionales y provinciales. Sí, hay leyes nacionales y leyes provinciales a las cuales que adhieren a esas leyes nacionales y las reglamentan para poder ser de fácil aplicación dentro de la provincia. A su vez, en algunas ciudades también hay ordenanzas que adhieren a las leyes provinciales y amplían un poco más el espectro de aplicación de esas leyes. Es decir, le confieren más poder a los municipios para que actúen directamente.
Por eso es que se ve por ahí que un municipio actúa de una manera y otros.
Claro.
Lo que sí, el otro día estaba leyendo que hay un buen cumplimiento del tema de la veda de la pesca. Por lo menos hay, intentos de que se cumpla, sea el pescador que venga por competencia y todo, pero hay como un cuidado. ¿Crees que se ha generado conciencia? Recordamos que una vez hicimos un abordaje, una foto que se publicó con un pescado muy grande, que estaba prohibida justamente la venta, pero después en plano general estuve leyendo de que hay un cumplimiento y que los mismos pescadores toman conciencia de esto. ¿Vos crees que hay algo de eso?
Yo creo que sí, porque los mismos pescadores, como vos decís, sobre todo los artesanales, ¿no es cierto? Veían que su fuente de recursos estaba disminuyendo y a pasos agigantados. Incluso han desaparecido especies en nuestra zona. El pacú es un pez de la zona del río Paraná y también en el Uruguay.
casi ni
que
se
hoy
ve.
En día no se ve, uh-huh. Salvo el pacú de criaderos, no encontrás, muy
triste,
difícil.
Qué triste, ¿eh?
Ahora, el resto de los otros peces, yo creo que están siendo respetadas las épocas de veda, uh-huh. Las cantidades, incluso están las famosas estas fiestas de la pesca de la boga, de la cual nosotros no apoyamos, no participamos y tampoco nos gusta mucho, porque es simplemente ir a pescar, sacar un animal por diversión, lo cual no nos parece correcto, ¿no? Pero bueno, está y ahí sigue y no es ilegal. Ellos mismos también han ampliado o han empezado a respetar un poco esta posibilidad de no depredar, uh-huh. Y hacen los concursos con devolución, uh-huh. Tampoco vayamos a pensar que esto es la solución, porque está sacando un animal que sale lastimado, que muchas veces tiene una herida que no puede recuperarse y va a terminar definitivamente muerto igual, entonces no es una solución definitiva, pero bueno, al menos para las personas se están suponiendo que eso es un beneficio, es una forma de encarar diferente la actividad que están haciendo, es decir, un cierto respeto, uh-huh. Por decirlo de una manera, uh-huh. Es un avance, no es lo mejor, pero es un avance, uh-huh. En el respeto a la fauna vitícola.
Te pregunto con respecto a lo que pasa con, hace poco nos enteramos de la escuela, nos puso muy contento la escuela, uh-huh. Que fumigaron. Y obviamente con alumnos, con maestros, todo eso, bueno, es una sentencia para los responsables y uno lo ve con buenos ojos, sí. Por ahí lo ve muy leve, pero bueno, lo ve. Hay un tema de ecocidio que, ajá. Es respecto a sanciones penales para la gente que hace fumigaciones o temas con impactos ambientales. Ahí con el tema de la fauna puntualmente, la flora también, pero acá puntualmente con la fauna. Está habiendo un impacto negativo terrible para, sí, lo que es la zona. Sí, sí, sí. Empieza a hablarse mucho de esto. ¿Estás viendo, uh-huh. con buenos ojos esto, que por lo menos se instale, Horacio, en lo que son las cámaras, en que, lo que son los movimientos proteccionistas del ambiente? ¿Crees que empieza a haber un ambiente propicio para contrarrestar esto?
Sí, como todo lo
falta,
que...
Falta, ¿no? Pero...
Falta mucho. Y como todo lo que afecta a los animales... empieza a beneficiarse su bienestar cuando el resto de la población, no solamente los animalistas, sino el resto de la comunidad, se da cuenta de que lo que estamos reclamando para beneficiar a los animales está afectando y mucho al ser humano.
Ahí está, ¿eh? Ahí está. Porque el reposicionamiento.
La muerte de especies que nosotros mismos, ni siquiera los animalistas, muchas veces nos damos cuenta cómo afectan las fumigaciones a las colonias de abejas, uh-huh. ¿No? A los camoatí, por ejemplo, que son naturales, pero son productores de miel, y esas mismas avispas, uh-huh. tienen su fin en la naturaleza. O los habitantes de los sotobosques, es decir, de los pajonales de abajo, afectados por la fumigación, que mueren ahí sin que nos demos por enterado. Todo eso significa también...
El sapo. Dinero,
claro, el pobre sapo que termina siendo, que es uno de los controladores de varias especies de insectos,
sí, sí, sí.
No de eliminación, pero sí de control, ¿eh? Y también algunos insectos que son parte del alimento de las aves insectívoras, ¿no? Como hay muchas que son graníferas, otros son insectívoras.
Sí, 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 comen los bichitos.
Es una escala, ¿cierto?
El equilibrio de la naturaleza, claro, se está perdiendo.
Claro, si vos haces desaparecer esa porción de animalitos que sirven de alimentos para otros, estás condenando a la muerte a aquellos que están quedando sin comida, ¿no?
Horacio, da la sensación de que, uh-huh. siempre venimos tarde, sí. ¿O no?
Claro, vamos corriendo atrás del problema,
claro,
que se
es cuando tocamos, claro. fondo, que está, sí, en el límite, sí, sí, sí. Ya no queda, sí, sí. mucho. Es como que empezamos a... Eso es lo triste, ah, muchas
eso
veces.
Es lo triste, pero yo creo que estamos dando vuelta al resultado. Ahora venimos perdiendo por goleada y yo creo que por lo menos estamos cerca del empate.
Ese es el mensaje, claro. alentado. Yo, sí, creo que sí,
claro, claro.
Con actividades de la magnitud que puede ser que estén en los medios, sí. a las actividades que hace Conciencia Animal con respecto a llevarle, sí. el mensaje a los chicos, ¿no? O al docente.
Claro, que el docente es el que tiene que encargarse de repartir toda esta información. Y ellos muchas veces no la tienen, porque desde los entes oficiales por ahí no se ha tenido en cuenta este aspecto. Entonces para eso están las ONG, que tienen que ser el nexo entre lo oficial y la comunidad, ¿no? En un tema específico. En este caso nuestro tenemos que ser los encargados de suplir eso que le está faltando al Estado, que es la información al docente, para que cuide la naturaleza, dentro de eso que cuida a los animales. Y esto no significa atacar lo que hablábamos recién de las fumigaciones, ¿no es cierto? Atacar la producción, porque muchas hectáreas se han deforestado para plantar soja. Muchos combaten a la soja, otros dicen que favorece económicamente. Bueno, esto también es necesario, un equilibrio.
Sí, hay que buscar un equilibrio.
Yo no puedo destruir totalmente los montes naturales para plantar soja.
O fumigar discriminadamente, matando cualquier especie que anda,
claro,
que ha vivido históricamente acá, sí, matándolo indiscriminadamente por la producción económica.
Claro, por favorecer una producción que en definitiva ni siquiera está solucionando el problema del hambre en nuestro pueblo.
Seguro.
Entonces estamos favoreciendo...
Es muy chiquito lo que va para el pueblo, el resto va para uno.
Entonces estamos favoreciendo solamente intereses económicos, y volvemos al tema que andábamos antes con la piroteña, ahora con la producción de esta, con las fumigaciones. Si vemos el tema de los animales en cautiverio también, todo mueve la parte económica, como lo mueve a los grandes zoológicos, como mueve a Eternaquén, como mueve a Mundo Marino, a todos esos, que están aprovechándose de animales en cautiverio para un beneficio económico.
Faltaría, ahí hablamos de tres patas importantes para contrarrestar esto, ¿no? La sociedad en sí, la justicia, hablamos bastante, si bien podemos decir que faltan cuestiones, obviamente. La seguridad, fuerza de seguridad, ¿cómo estás preparada hoy? ¿O crees que ahí hay que abordar también el tema de capacitaciones y todo? Gendarmería, bueno, podemos decir que en las rutas trabaja y más que nada se encarga de secuestrar vehículos que pueden transportar. Pero si voy, vas a una comisaría acá en la ciudad de Comporta, te encuentras, mirá, te vengo a avisar que hay tal cosa. ¿Cómo está hoy preparada la policía? ¿O crees que le falta algunas cuestiones para decir, generemos capacitaciones?
Mira, por nuestra experiencia te cuento que yo creo que en este momento la policía, y no por inutilidad del cuerpo, sino porque todo depende de la conducción. En conducciones anteriores nosotros nos habíamos acercado siempre, como conciencia animal, a efecto de que nos conozcan y podamos divulgar todo lo que sea conocimiento de las leyes que ayudan al bienestar de los animales. Con esta conducción actual no hemos tenido esa suerte. Entonces, cuando vamos a hacer una denuncia, tenemos que estar explicando qué es lo que estamos denunciando y cuál es la ley que nos asiste y por qué tenemos derecho a hacerla. Yo creo que es una falla de la conducción actual, sin querer por esto decir que la policía no sirve, que en ese aspecto yo creo que no le han dado la importancia que tiene el proteccionismo animal para toda una comunidad.
Ahí está, bueno, Horacio, como siempre, brillante, Horacio Freud, nos encanta este micro dedicado al cuidado de nuestros animales, Conciencia Animal Radio. Che, a la gente tengan cuidado con el mensaje, más si sos funcionario, nos vamos a enterar de quién es el que dio el mensaje a los adolescentes. La verdad que es triste, che, si es así. Ahora, si tenés una explicación, que lo planteaste para ver si son creativos los chicos y eso, te podemos llegar a entender, pero mientras tanto, no. Estamos queriendo generar conciencia y vos venís con una postura que lo ponés en un brete al chico. La verdad que errado, ¿eh? Bueno, Horacio, nos reencontramos en 15 días con este micro que nos encanta. Se vienen épocas estivales, vamos a abordar estos temas. Obviamente queremos seguir haciendo hincapié con el tema de la vacunación de los perritos. En este se viene el escenario de la Ismañaz y estas cuestiones. Y hay que prepararse. En 15 días volvemos a encontrarnos.
Exacto.